Vamos a saludar al señor presidente de Ecopetrol, Germán Bayón, Felipe Bayón. El doctor Bayón acaba de llegar a Ecopetrol, hay que advertirlo, pero siempre hemos observado en él a un ejecutivo que le ha dado excelentes noticias a los accionistas de Ecopetrol. Y esta situación que se ha presentado, pues, es realmente preocupante. Por eso es bueno escucharlo a él. Repito, yo no sé hasta dónde le tocó a él el problema, y por eso vamos a escucharlo. Cuando hemos hablado con él de otros temas, hemos observado a un gran ejecutivo que ha producido resultados muy importantes, especialmente en la valoración de la empresa. Doctor Bayón, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días.
Doctor Bayón, venimos de una experiencia con Ecopetrol terrible, y es que después del asunto de Reficar, nunca hubo un responsable. Nunca lo hubo en Ecopetrol. Y ahora, pues, estamos ante una emergencia que tiene conmovido al señor ministro del Medio Ambiente, a los ganaderos, a la región, pero sobre todo al respetable mundo de los ecologistas. Yo le quiero preguntar, ¿aquí sí va a haber un responsable?
Pues, Julio, primero, saludarlo precisamente desde Barranca, en la zona del incidente. Segundo, confirmar que nosotros lamentamos profundamente lo que está sucediendo y estamos responsabilizados con detener y sellar el pozo para que no sigan saliendo hidrocarburos y restaurar y de alguna manera remediar la zona y sobre todo a sus habitantes. En términos de responsabilidades, confirmar que nosotros internamente y pues personalmente ordené el inicio de una investigación con expertos independientes a las áreas operativas para entender desde los inicios del pozo, el pozo Lizama 158 en el año 2006, pues su hoja de vida, sus intervenciones, mantenimientos, si efectivamente tuvimos algún problema de integridad y poder entender qué nos sucedió. Y como usted bien lo dice, si hubo alguna decisión en su momento que se tomó de manera demorada, por ejemplo, si nos demoramos en algún sentido en tomar alguna decisión desde el operativo. Y pues entender exactamente qué pasó y prevenir y evitar que esto vuelva a suceder hacia adelante, Julio.
Presidente, el día de ayer el ministro de Medio Ambiente manifestó que Ecopetrol no tenía listo su plan de contingencia para atender una emergencia de este calibre. ¿Qué está sucediendo con Ecopetrol y sus planes de contingencia?
Pues el plan de contingencia existe para el campo Lizama. Acordémonos que este es uno de los varios pozos, hay más de 160 pozos en el yacimiento, y ese plan de contingencia cubre toda la operación. El plan de contingencia se activó el día 2 de marzo, que fue cuando primero tuvimos noticia de una mancha de petróleo de menos de 0.1 barriles. Y pues la emergencia, como bien sabemos, ha venido incrementándose. Creo que es importante otra vez volver a decir que la caída de crudo a los cuerpos de agua sucedió únicamente entre los días 12 y 15 de marzo. Y es importante repetirle a ustedes y al país que hoy en día no está cayendo crudo a los cuerpos de agua. Estamos trabajando en contener el crudo, en producir el crudo de manera controlada, pero importante decir que pues hace 12 días no cae crudo. Y el plan de contingencia está activado, hemos reforzado algunas medidas, de hecho ha habido recomendaciones particulares del ANLA que ha venido en varias ocasiones y nos ha hecho observaciones. Hemos aumentado los puntos de control en las quebradas y en los caños y pues claramente trabajamos muy de cerca con ellos, con el Comité de Emergencia de Barranca también, porque claramente pues es una emergencia y desde lo técnico pues es complicado y no está totalmente resuelto.
Presidente, le saludo a María Alejandra desde Bucaramanga y es que hay una inquietud. Mire, el gobernador de Santander, Didier Tavera, ha dicho que el accionar de Ecopetrol ha sido ineficaz e incompetente y justamente unos ambientalistas nos han indicado que no existe un plan de contingencia para cada uno de los pozos y que esto se podría repetir y la emergencia sería peor. ¿Existe un plan de contingencia para cada uno de los 4.000 pozos o seguirá repitiéndose esta emergencia?
Pues los planes de contingencia están normalmente activos y están vigentes, y cuando uno hace una operación particular en un pozo específico, una intervención, un mantenimiento, una reparación, un abandono, actualiza los planes de contingencia y claramente pone pues un programa operativo alrededor de lo que vaya a hacer específicamente en esa actividad y en ese pozo. Decirle, pues no he tenido oportunidad de hablar con el gobernador en los últimos días, pero claramente reiterar que el crudo no ha vuelto a llegar a los cuerpos de agua, confirmar que el volumen de crudo que se derramó, nosotros lo estimamos en 550 barriles, porque pues ha habido especulación sobre los números, y en ese sentido pues el compromiso de que trabajamos para poder resolver esto lo más pronto posible.
Presidente, el ministro de Ambiente también anunció que habrían drásticas sanciones en caso de que Ecopetrol haya ocultado información que hubiese llevado a prevenir este desastre ambiental. ¿Ustedes pueden garantizar, asegurar que en ningún momento se ocultó una información que hubiera podido evitar esta catástrofe ambiental?
Pues nosotros, les decía hace un momento, pues yo personalmente ordené una investigación interna con gente que es independiente a la operación. Necesitamos entender qué ocurrió con el pozo, si tenemos algún problema de integridad como tal, y pues no hemos descartado ninguna hipótesis. Sé que las autoridades, entre ellas pues el ANLE, el Ministerio, harán sus propias investigaciones. Confirmar y ratificar que nosotros vamos a proveer toda la información que tenemos. De hecho, pues he ordenado la custodia de todos los documentos, los chats, los mensajes, para garantizar que tenemos primero la información y segundo, pues podemos hacer una investigación profunda y muy seria.
Presidente, también hay una resolución del Ministerio de Minas que establece pues que cuando se perfora un pozo seco que se tenga que abandonar, pues este tiene que ser taponado o se tiene que desmantelar inmediatamente. Y según un informe de la Contraloría, ustedes incumplieron esta norma. ¿Cuál es la justificación para que Ecopetrol no haya seguido el procedimiento que se tiene que hacer con estos pozos?
Yo creo que es importante primero mencionar que el pozo Lizama 158, que es el pozo donde tenemos la emergencia, no fue un pozo seco. El pozo Lizama, que se perforó en el 2006 hasta el 2007, produjo hidrocarburos hasta alrededor del año 2015. Y en ese momento...
Sí, presidente, disculpe, lo interrumpo. Sí, lo que pasa es que dicen que son pozos secos o abandonados, como sucede con este.
Claro, le estaba aclarando que este pozo no es un pozo abandonado, porque precisamente parte de las áreas operativas estaba mirando si el pozo se abandonaba, se le hacía un mantenimiento. Quiero volver al punto del informe de la Contraloría, son los informes de las vigencias 2015 y 2006. Particular en el 2015 se mencionaba que había 5 pozos que nosotros no habíamos abandonado. Pues confirmarle a ustedes y al país que entre febrero y mayo del 2016 todos esos pozos fueron abandonados. O sea, en este momento estamos en cumplimiento con ambos reportes del 2015 y 2016 de la Contraloría.
¿Y hace cuánto tiempo estaba inactivo este pozo, presidente?
Desde el 2015. Sin embargo, en el 2016, 2017 se hicieron unos mantenimientos, los últimos en el 2017, y pues toda esa información es lo que hemos adicionado a la investigación para entender exactamente si se tomaron las decisiones correctas, sí. Si se tomaron en tiempo también.
Porque es que ese mismo informe dice que ese procedimiento también se hace cuando el pozo está inactivo por más de 6 meses.
Claro, y en ese sentido, cuando uno tiene un pozo inactivo, uno solicita permiso, en este caso particular, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos otorgó los permisos para poder seguir haciendo las labores de planeación y las labores de intervención en el pozo.
Presidente, hay otro detalle que llama mucho la atención de ese informe de la Contraloría, y es que este ente de control denota falencias en la planeación y gestión de los abandonos de pozos, entre esos, pues el pozo que generó esta catástrofe. Pero reseña además que ustedes responden que Ecopetrol señala que es por falta de presupuesto para el cumplimiento de las actividades de control de los pozos. ¿O sea que el problema es de plata?
Son dos cosas. Yo creo que es importante otra vez ratificar que el pozo 158 no está incluido en el reporte de la Contraloría. Entonces creo que ese es un punto bien importante para precisar. Había otros pozos y, como le decía, todos esos ya han sido abandonados. En el tema del que ha salido a luz pública recientemente, que tiene que ver con una posible falla en presupuestación y planeación, decirle que eso hace referencia a unos reportes que mandamos de manera rutinaria desde la operación a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero confirmarle una cosa, nosotros desde pues lo más alto de la compañía hemos dicho, si es un tema de integridad, nosotros tenemos todos los recursos disponibles, es más, hemos delegado eso en las áreas operativas precisamente para que ellos cuenten con los recursos y tengan de alguna manera la potestad de definir qué pozos se abandonan, cómo son los programas. Importante también mencionarles que nosotros todos los años abandonamos en promedio, y esto pues son los últimos 10 años, entre 200 y 220 pozos. O sea, es una actividad rutinaria, es una actividad que se hace con los más altos estándares, pero nuevamente, pues repito, todo esto está siendo parte de la investigación precisamente para entender si hubo alguna decisión que no se tomó o se tomó de manera atemporal.
Presidente, en las recientes entrevistas que hemos realizado acá en W Radio, hemos tenido a distintos agricultores que han manifestado que Ecopetrol no se ha contactado con ellos a pesar de los daños que han sufrido por el derrame de crudo. ¿Cómo va a ser el plan para ayudar a las personas de la región y la indemnización que ellos se merecen?
Pues gracias por la oportunidad. A nosotros confirmar primero que tenemos dos oficinas de atención en el corregimiento La Fortuna. Tenemos alrededor de 450 personas trabajando en la respuesta a la emergencia y 150 personas son de la comunidad, porque son los pescadores y pues es la gente que conoce la zona. En particular, nos ha tocado reubicar 69 personas. De estas personas tenemos, por ejemplo, un equipo de veterinarios que visita todos los días los animales domésticos y los animales que quedaron en los lugares de residencias de esas personas. En cuanto a los finqueros, pues nosotros estamos suministrando, entre otras cosas, agua, melaza. Tenemos diálogo permanente con ellos. Yo particularmente he hablado con algunas de las personas de la zona, de las fincas. Estamos trabajando también con los pescadores. En el día de ayer tuvimos una reunión con los representantes de las 11 asociaciones del río Sogamoso. Son alrededor de 550 pescadores. Acordémonos que ellos conocen el río, conocen precisamente de dónde son las áreas donde la salacuna, como llaman ellos, donde están el crecimiento de alevinos y demás. Entonces, pues con ellos desde el primer día estamos trabajando y yo creo que lo más importante es decir, pues, que Ecopetrol pone la cara. Ecopetrol está en la zona, nosotros somos vecinos de acá desde hace muchas décadas y vamos a estar con ellos hasta que esto se resuelva totalmente.
Presidente, ¿a dónde están llevando este crudo y lodo que se está recuperando de las afluentes? ¿Y ya hicieron la caracterización de estos fluidos para conocer la magnitud de la tragedia? Porque, mira, ambientalistas nos dijeron en la W que para recuperar todo este medio ambiente se necesitaban 20 años mínimo.
Sí, pues nosotros precisamente estamos produciendo a través del pozo 158 todavía. Y esos fluidos y lo que estamos recogiendo del punto cero, del punto de afluencia, lo estamos llevando a nuestras estaciones de producción. Y allá lo tratamos y lo disponemos. Igualmente, todo el material que recogemos de las quebradas, la quebrada Lizama y el Caño Muerto, se recoge y se lleva a lugares de disposición. O sea, todos los días tenemos una gran flota de camiones, camiones chupamanchas, camiones de vacío, que son camiones que pues pueden aspirar este crudo, y estamos en la disposición. Nosotros estimamos que del crudo derramado, que repito, fueron 550 barriles, hemos recuperado alrededor de las dos terceras partes. Pero entiendo la preocupación y claramente esto va a ser un tema de muchos meses. Y aquí, pues, les digo también, nosotros estamos recibiendo una gran cantidad de sugerencias, de recomendaciones, y todas las estamos teniendo en cuenta, porque pues hay mucha gente que también tiene conocimiento sobre todo el tema de remediación y recuperación.
Presidente, es claro, usted ha sido muy claro al manifestar que en el Pozo Lizama no se presentó ningún tema de fracking. Sin embargo, se ha generado una duda. Con todo lo que está pasando en Barranca y la región afectada por el derrame de crudo, con un pozo convencional y frente a lo expresado por el Ministerio de Medio Ambiente, donde es claro que hay una seria emergencia ambiental, ¿usted como presidente de Ecopetrol considera que sí se debe seguir adelante con los pilotos sobre fracking?
Pues yo digo lo siguiente. Primero tenemos que entender qué fue lo que pasó. Aquí tenemos algunas condiciones del yacimiento que no entendemos totalmente, porque el yacimiento subió su presión. O sea, la presión del yacimiento se incrementó y por eso el pozo pues está produciendo de la manera que está produciendo. Segundo, si efectivamente tenemos algún problema de integridad, ¿dónde está el problema de integridad y cómo lo resolvemos? Yo personalmente creo que es importante que entendamos qué nos pasó en este pozo. Nosotros seguimos trabajando en todo el desarrollo del piloto de los no convencionales para hacer fracturamiento hidráulico o fracking, pero claramente, y esto pues hay que decirlo con total transparencia y claridad, es importante que entendamos qué nos pasó en este pozo.
Claro.
Y que evitemos que estas cosas se repitan
hacia
adelante.
Claro, presidente, pero la pregunta iría más enfocada hacia, si con un pozo convencional se presenta una emergencia de este calibre y pues se ven estos daños, ¿qué pasaría si esto se llega a presentar con un pozo donde haya fracking?
Sí, por eso le decía yo hace un momento, no descartamos ninguna hipótesis. Aquí hay temas de yacimiento, hay temas mecánicos del pozo, inclusive hay temas de posibles recargas de algunas formaciones con agua desde otras zonas y por eso subió la presión. Se ha mencionado la posibilidad de que haya movimientos sísmicos que hayan generado algún tema en el yacimiento o en la misma condición del pozo. Es un caso atípico, es un caso que normalmente no se presenta, por eso pues tenemos que entenderlo y pues entenderlo a profundidad para estar tranquilos en las operaciones que normalmente hacemos en todo el país y en la posibilidad de tener un futuro sobre pilotos de yacimientos no convencionales y de fracturamiento hidráulico.
Sí, presidente, hay varias hipótesis sobre la llegada del crudo al río Magdalena. ¿Esta fuente de agua está contaminada, sí o no?
Pues ayer tuve oportunidad en dos ocasiones, en momentos distintos, de ir hasta el río Magdalena, sobrevolar las áreas. Nosotros hemos visto que las iridiscencias que llegaron al río Sogamoso, y de hecho pues mucha de la información que nos llega de los medios y de la gente nos sirve para detectar áreas donde posiblemente nosotros no hayamos visto crudo, hemos podido actuar y responder, pero claramente decir que no tenemos información de que haya llegado crudo al río Magdalena.
Durante toda esta explicación debo volver a la primera pregunta. ¿Quién es el responsable de no tener protocolos para activar en caso de una emergencia como esta?
Pues le decía Julio, nosotros hemos iniciado esta investigación interna para entender exactamente pues qué fue lo que sucedió. Los protocolos de respuesta existen y de hecho pues por eso se activó el plan de contingencia, el mismo 2, y a medida que la situación ha ido evolucionando pues hemos traído más recursos, hemos traído más expertos, pero desde el primer día estamos con el plan de contingencia activado. Los planes existen y se activan. También hay que reconocer que es una situación atípica, es una situación técnica y operativamente que no es sencilla y tiene un alto nivel de complejidad.
Doctor Bayón, mucha suerte con esta coyuntura. Ha sido usted muy amable.
A ustedes muchas gracias y un buen día.